RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud.
Bienestar.
Energía.
Vitalidad.
Educación.
Comunidad.
Autocuidado.
Cultura.
Promoción de la salud.
Gestión del riesgo.
Calidad de vida.
Todo esto lo encuentras en UNAD Vital.
Un programa donde la salud es el actor principal.
Bienvenidos.
Bienvenidos nuevamente a su programa UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Programa de la Escuela Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela Ciencias de la Salud, y la conducción de Mayra Brito. Damos inicio a UNAD Vital. El tema que nos convoca el día de hoy es interacciones medicamentosas. Y nuestro invitado, Daniel Pino Marín. Él es químico farmacéutico con maestría en ciencias farmacéuticas y alimentarias de la Universidad de Antioquia. Su experiencia ha sido como docente e investigador de dicha alma mater. Actualmente se desempeña en la UNAD como líder nacional de prácticas del programa Tecnología en Regencia de Farmacia. Ha escrito varios artículos sobre interacciones medicamentosas, entre ellos, relevancia clínica de interacciones de antibióticos relacionadas con cambios en la absorción, revisión estructurada. Otro artículo científico publicado es aproximación para establecer y evaluar la relevancia clínica de las interacciones medicamentosas en el tratamiento de pacientes infectados con virus de hepatitis C genotipo 1. También una revisión estructurada. Bienvenido a UNAD Vital, profesor Daniel Pino.
Hola Mayra, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Primera vez que tenemos la oportunidad de tratar un tema tan interesante como son las interacciones medicamentosas. Para ir entrando en contexto, profesor Pino, sería bueno dejar claro el concepto de interacción medicamentosa. ¿Qué son las interacciones medicamentosas?
Bueno, Mayra, una interacción medicamentosa es una alteración, un cambio en la magnitud y en el efecto de un medicamento cuando es administrado con otro medicamento, con un fitoterapéutico, inclusive los alimentos pueden generar un cambio en la magnitud y el efecto. Es importante establecer que se relaciona una interacción medicamentosa cuando esa modificación no es terapéutica, o sea, no se está tratando llegar a ese efecto, sino que es un efecto que se da por el consumo de esos agentes.
¿Cuáles son esas vías de administración de los medicamentos y cómo se puede diferenciar una interacción medicamentosa dependiendo de la vía en que se administre dicho medicamento?
Bueno, normalmente las interacciones se dan cuando la administración de los medicamentos es por vía oral. Entonces, principalmente hay una alteración, unas modificaciones de uno de los medicamentos en diferentes estructuras que se encargan de entrar el medicamento al torrente sanguíneo. Entonces puede haber una modificación en la concentración plasmática. Pero no se limita solamente a eso, podría ser interacciones en medicamentos que se usen por vía intravenosa. Entonces lo importante, o no es como muy importante la vía, sin embargo, lo importante es que se usen los dos medicamentos concomitantemente, o sea, juntos.
Así es, muy bien. Y por ejemplo, a veces pues los estudiantes o los pacientes pueden tener dudas si antes o después de la alimentación, cómo funcionan esos medicamentos o si la alimentación algunas veces puede interferir con una interacción medicamentosa.
Claro que sí. Mira, por ejemplo, hay antibióticos que cuando se usan con el médico no te dice o no te dice el farmacéutico en el momento de la dispensación y vas a usar el antibiótico y te lo tomas con leche, por decir cualquier cosa. La leche tiene unos cationes polivalentes que son el magnesio y el calcio, los cuales pueden quelar, o sea, vuelven el medicamento un sólido, se precipita y no se absorbe. Ese es un tipo de interacción que se puede dar con un alimento y lo que está haciendo es evitar la absorción del medicamento y que no se pueda producir el efecto farmacoterapéutico. También hay otros que pueden antes favorecer que se haga, que se absorba el medicamento. Por ejemplo, hay medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH, como el atazanavir, que cuando se toman con una, no sé, con un alimento rico en grasa, favorece la absorción y puede llevar a que haya concentraciones en sangre mucho más altas de las que debería ser.
Qué interesante eso, sí, tener en cuenta que no tomar medicamentos con leche, por ejemplo, y muchas veces dicen que con sustancias ácidas, otras también es importante, ¿cierto?
Sí.
Bueno, ¿cómo podemos definir una persona polimedicada? Con esto de algunas enfermedades crónicas o enfermedades sí, que afectan el sistema inmunológico, puede ser, vemos que pueden haber personas o pacientes tomando diversos medicamentos al tiempo. Sería importante dejar claro esta definición.
Bueno, acorde a la bibliografía pues, que se encuentra disponible, varía dependiendo del autor. Sin embargo, hay como un punto medio que es que un paciente polimedicado es aquel que usa para enfermedades o condiciones crónicas más de 5 medicamentos. Entonces, lo importante ahí es que sea crónico, que sea un uso continuo de los medicamentos y que sea más de 5.
Ok, ¿cómo son o cómo se clasifican las interacciones medicamentosas?
Bueno, se podrían discriminar en dos. Uno que sería interacciones medicamentosas de tipo farmacodinámico, que es cuando hay una alteración en el efecto sin alterarse la cantidad, y farmacocinéticas, que es cuando hay una alteración en la cantidad del medicamento que llega a sangre y por ende en el efecto. Listo, también se pueden discriminar por el tipo de agentes que están implicados. Puede ser medicamento-medicamento, cuando son dos medicamentos alopáticos que hacen interacción, medicamento-alimento, que es como el que hablábamos ahorita con la leche y los alimentos ricos en grasa. También se podría clasificar como alimento fitoterapéutico producto natural. Eso es muy importante porque dentro del imaginario de la sociedad está que los productos naturales, por ser naturales, son inocuos y no generan ningún tipo de interacción. Esto es falso porque hay muchos de esos productos naturales que son plantas que tienen metabolitos primarios o secundarios que tienen la capacidad de alterar el metabolismo. Entonces puede poner más lento o más rápido el hígado y de esa manera favorecer que la cantidad en sangre sea mucho menor o que sea mucho mayor, pudiendo generar problemas de seguridad y efectividad.
Qué interesante, porque a veces se tiene la concepción que la interacción medicamentosa es de un medicamento a otro. Pero hoy el profesor Pino nos deja claro que los medicamentos pueden interactuar con alimentos, bebidas, productos naturales, y eso puede alterar su efecto. Entonces es importante tener eso en cuenta. Profesor Pino, se conoce también, de acuerdo con el ciclo vital familiar, que los niños, ancianos, mujeres embarazadas figuran dentro de la población vulnerable. ¿Cómo se maneja el tema de interacciones medicamentosas en esta población específica y cuáles serían esas recomendaciones?
Bueno, en ese tipo de población, como hay cambios fisiológicos, ¿cierto? Cuando es un paciente pediátrico, hay muchos sistemas y mucha parte del organismo que está en un proceso de maduración y por ende no funciona de la manera óptima que debería ser. Cuando la mujer está en embarazo, tiene unos cambios fisiológicos que también condicionan muchos aspectos de los medicamentos, como el volumen de distribución, como la barrera de la placenta y demás. Entonces, bueno, y los ancianos también tienen una característica muy particular, que es a medida que va pasando cierta edad, hay una disminución en la función y el grado en cual funcionan los sistemas. Entonces, este tipo de pacientes son muy propensos a que pueda haber algún tipo de variación en el uso de los medicamentos. ¿Qué se debe hacer o qué se debe recomendar? En realidad eso es potestad del médico prescriptor. Él es quien tiene que evaluar cuáles son las características y qué cumple el paciente o qué condiciones tiene para poder evaluar cuál va a ser la farmacoterapia que va a emplear y tratar de disminuir al máximo los riesgos. Esto es importante porque hay una práctica muy común que es la automedicación. Y no es adecuada, especialmente si hablamos de lo que estábamos conversando al principio, que si el paciente tiene enfermedades crónicas va a tener un consumo de medicamentos constantes y por ende es poco adecuado que pueda tomar medicamentos simplemente porque le pareció o porque le sirvió al vecino. Eso es un factor de riesgo que puede contribuir a que se presenten problemas de toxicidad o que el medicamento no pueda hacer el efecto que está teniendo y que haya una recaída en algún tipo de enfermedad crónica.
Tiene razón, porque, y sobre todo en esta población de riesgo, evitar la automedicación. Debemos ir a una pausa institucional y ya regresamos.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes, 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, profesor Pino, algo que se ve muy a menudo, aparte de la automedicación, es el uso indiscriminado de antibióticos. De pronto, las personas, por ejemplo, cuando estamos en un clima frío como Bogotá, o en que una de los síntomas más frecuentes puede ser una amigdalitis, por colocar un ejemplo, pues se recurre al antibiótico muy tempranamente o sin la orden de un médico. Entonces, este uso indiscriminado de antibióticos, ¿cómo puede afectar el cuerpo de una persona en determinado momento o su sistema inmunológico?
Bueno, aunque no propiamente sería una interacción medicamentosa, en el momento en que una persona está tomando o haciendo uso de agentes antibióticos de manera indiscriminada, especialmente cuando no está prescrito, cuando no es necesario, lo que hace es que la bacteria que está presente o que tenemos, que puede estar latente, más no haciendo un efecto sintomatológico, esa bacteria va a ir entrando de manera progresiva en contacto con el antibiótico. En ese sentido, ella puede ir recogiendo estructuras, plásmidos y entre otros mecanismos que tiene para poder generar una resistencia a medida que ese contacto se va haciendo y no es de una forma controlada. Y la bacteria al final sobrevive porque no terminamos el esquema de antibióticos, porque no era adecuado, porque ya me sentí mejor, entonces no vi necesario terminar los 7 días del antibiótico y demás. La bacteria va a recoger todo ese material genético que está disponible en su alrededor y va a empezar a generar estructuras de resistencia. ¿Qué es lo que va a ocasionar esta resistencia? Que para la próxima no te vaya a servir la amoxicilina, sino que tengan que tirar un antibiótico de mayor espectro, más fuerte, más costoso, que al final va a repercutir tanto en tu salud como en el sistema de salud. Entonces lo importante ahí es que no siempre la respuesta es un antibiótico, muchas veces es tratamiento sintomatológico. Entonces van a mandar un acetaminofén, un antipirético o una INE para tratar de disminuir pues, como la sensación que está sintiendo la enfermedad y así no se le va a dar herramientas a la bacteria para que pueda generar una resistencia y sea después un problema de salud pública.
Así es, entonces con esto podemos aprender que no se debe usar indiscriminadamente un medicamento o sencillamente sin una orden médica. Hablamos de la población vulnerable y otra población que se puede mencionar es la inmunocomprometida o pacientes con algún tipo de patología crónica, algún tipo de cáncer, entre otros. ¿Cuáles son esas recomendaciones para toda esta población en muchas ocasiones polimedicada?
Bueno, cuando es un paciente que tiene una enfermedad crónica, se tiene que empezar a trazar la base de que siempre va a necesitar un medicamento. Hay medicamentos que se metabolizan, sino su gran mayoría, en el hígado. Entonces esos medicamentos se metabolizan en isoenzimas, que son partes específicas del hígado y que generan el metabolismo o no del agente endógeno o exógeno que caiga ahí. Entonces, por ejemplo, alguien que vaya a usar siempre un medicamento, un inmunocomprimido, un inmunosuprimido, que siempre esté usando un medicamento para mantener las defensas bajitas en caso de que tenga un tipo de, no sé, le trasplantaron un órgano o algo, siempre va a tener esa isoenzima funcionando, metabolizando ese medicamento que va a mantener las defensas bajitas. Si de alguna manera toma un medicamento, por ejemplo una claritromicina o una fenitoína, que lo que hacen es aumentar el metabolismo de unas isoenzimas específicas en el hígado, lo que va a hacer es que el medicamento se va a gastar mucho más rápido. Y como se va a gastar mucho más rápido, no va a permanecer la cantidad de tiempo que debe permanecer en sangre y no va a poder hacer el efecto farmacoterapéutico. Entonces, muy sencillamente, esa persona puede tener un rechazo del trasplante, ¿cierto? Entonces esos son aspectos a considerar. De igual manera funciona si fuera una enfermedad como una hipertensión, una diabetes. Va a tener el medicamento, no va a poder estar en sangre el tiempo suficiente y va a generar pues una descompensación en el sistema. ¿Cómo puede pasar lo contrario? Puede pasar que el medicamento que se está tomando, el nuevo, el otro agente, disminuye el metabolismo y la concentración en sangre del medicamento para la presión sea muy alto y empieza a tener entonces una hipotensión ortostática, mareos y muchas cosas que pueden estar asociadas a una concentración superior de la que se tiene que tomar el paciente.
Así es, y como usted lo mencionaba, pues son personas que tienen su sistema inmunológico comprometido por X o Y causa. Y ahí es donde se da lugar también a enfermedades oportunistas, de que el sistema inmunológico se debilita y llegan otros virus y algunas enfermedades que lo pueden empeorar. Profesor Pino, en esta extensa revisión bibliográfica que usted ha realizado sobre el tema como investigador, ¿qué factores influyentes o qué cosas le han llamado más la atención?
Bueno, es lo que más mi atención me ha llamado. Es en primer lugar que muchas veces uno no está preparado o no espera que haya una interacción entre dos medicamentos, que alguien va a decir, pero pues eso, ¿por qué? Entonces eso, que cualquier agente, cualquier medicamento, cualquier alimento, cualquier producto fitoterapéutico tiene la capacidad de alterar la estabilidad del hígado y poder favorecer o disminuir el consumo o el metabolismo de un medicamento. Entonces eso es muy importante, que hay que estar muy atentos, y por eso es muy importante no evaluar ni hacer ningún aspecto relacionado con la automedicación. Bueno, lo otro es que, como te decía ahorita, todos los agentes pueden ser causantes de una interacción, entonces tienen que haber mucho cuidado en qué sustancias puedo tomar o no puedo tomar. Por eso es importante siempre consultar con un farmacéutico, con un médico, en caso de que yo considere que tenga, por decir, una hipertensión y que me dijeron que la agüita de rúcula es buena para la hipertensión, mijo, tomes eso. Es mejor contarle al médico en ese momento que estoy tomando los medicamentos, que estoy siendo juicioso, pero que estoy explorando otras salidas alternativas para que él evalúe cuál es el riesgo, haga una revisión de la bibliografía y puedan tomar una decisión de la manera más consensuada y más basada en la evidencia de que no va a haber algo o una conducta que repercuta en el estado de salud del paciente.
Así es. Usted nos ha mencionado algo muy interesante sobre el metabolismo de los medicamentos en el hígado, porque me imagino que es uno de los órganos que mayor metaboliza algunos medicamentos, ¿sí? ¿Qué otros órganos metabolizan medicamentos, así como para tenerlos en cuenta?
Bueno, las transformaciones de las estructuras de los medicamentos que llamamos metabolismo, ellas se pueden dar, principalmente se dan en el hígado, pero también se puede dar en las paredes de los órganos. Por ejemplo, la glicoproteína P y otras subfamilias de las isoenzimas que están presentes en el hígado están presentes también en la pared del intestino. Entonces ahí se da un metabolismo. Y así, o sea, esas familias y esas estructuras encargadas del metabolismo no son solamente propias del hígado, sino que pueden estar diseminadas en los diferentes tejidos y cumplen la misma función, que es proteger al organismo, ir tratando de metabolizar y de sacar las sustancias que considera extrañas y facilitar el proceso de excreción.
Ah, muy bien. Entonces ahí pues ya nos va quedando claro sobre el metabolismo de los medicamentos, las interacciones medicamentosas. Y con esto nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, volvemos de nuestra pausa institucional con nuestro tema de hoy, interacciones medicamentosas, con nuestro invitado Daniel Pino. Profesor Pino, bueno, hablamos de esas investigaciones que usted ha realizado en cuanto a interacciones medicamentosas. Mencionemos en qué instituciones se han realizado o de qué manera, para dar a conocer a nuestros oyentes sobre estas interesantes investigaciones.
Bueno, las instituciones, la mayoría de los artículos que se hicieron con ese tema fueron a raíz de una estrategia que había de sostenibilidad de grupos de investigación en la Universidad de Antioquia. Entonces la mayoría salieron pues como de ahí. Sin embargo, hay unos que son los más grandes y los más robustos, que requirieron un tiempo más significativo de evaluación de la información, que son interacciones en pacientes con VIH. Esas dos revisiones, van tres revisiones que se han hecho, dos de las últimas dos participé yo. Ellas han servido para alimentar un software para evaluarla y establecer la relevancia clínica de las interacciones medicamentosas. Entonces, el software es de consulta libre, está en la página de Humex Pharmaceutical y también en la página del Grupo de Investigación de Prevención y Promoción de la Universidad de Antioquia.
Y en estas revisiones que destacan, en cuanto al VIH, es un tema muy extenso, y los medicamentos que interactúan con los medicamentos que se utilizan para el VIH, pues que son los antirretrovirales, Sí, pueden interactuar muchos medicamentos o esos antirretrovirales pueden inactivar otros medicamentos que esté tomando el paciente.
Los antirretrovirales se discriminan en familias, ¿cierto? Que es como el mecanismo de acción que tienen para efectuar el efecto en el virus, ¿cierto? Hay unos que son los inhibidores de proteasa. Los inhibidores de proteasa tienen una característica especial que son inhibidores. No todos, pero en su mayoría, todos son inhibidores del metabolismo, como por ejemplo el ritonavir. El ritonavir inhibe la acción del citocromo P450 en su subfamilia 3 a 4. Entonces el ritonavir se usa con el lopinavir juntos de manera tal que el ritonavir está en pequeñas concentraciones, va a inhibir el metabolismo hepático de esa isoenzima y esa misma isoenzima es la encargada de metabolizar el lopinavir. Entonces el lopinavir con poquitas concentraciones va a poder alcanzar el efecto farmacoterapéutico. Eso por los IP. Además, hay unos que son los inhibidores no nucleócidos, ¿cierto? Ellos tienen una característica diferente que es que los hacen inductores del metabolismo. Entonces lo que ellos hacen como el efavirenz, lo que ellos hacen es favorecer el metabolismo y hace que se acelere esa misma isoenzima. Eso es como lo importante. Uno tiene que, en el momento de evaluar una interacción de medicamentos en un paciente con VIH, esas características, qué antirretrovirales está tomando, a qué familia pertenecen, cuál es la característica que tiene, y luego de ello mirar qué otro medicamento tiene, cuál de esos medicamentos que tiene pronto es un objetivo o trabaja en una de esas isoenzimas y empezar a jugar más o menos al Tetris, a evaluar qué se puede hacer, cuál puedo cambiar, cómo puedo generar la estrategia para que el paciente pueda tener todos los medicamentos y esté en todas sus esferas compensado.
Ah, muy bien, profesor Pino. Es importante ahí pues que el paciente esté asesorado con su médico para ver qué medicamentos y cuáles no puede tomar, sobre todo en un paciente polimedicado. Es bien interesante este tema de VIH que más adelante lo podemos tratar más a fondo. Pero aquí el medicamento, por ejemplo, en cuanto al antirretroviral, ¿cómo actúa con el virus de la inmunodeficiencia humana?
Bueno, eso depende, porque hay unos que sirven para inhibir la entrada, entonces no permite que el virus haga o se aparee, por decirlo de alguna manera, y pueda acoplarse a la membrana y hacer la transcripción. Hay otros que lo que hacen es inhibir la proteasa, entonces no permite que se empiece el ciclo de la replicación viral. Todos tienen un enfoque diferente y eso es lo que vuelve tan efectivo al tratamiento antirretroviral, porque normalmente se combinan diferentes estrategias en una sola, pues en un solo esquema terapéutico para que el virus pueda ser enfrentado o atacado en diferentes frentes, disminuir la posible resistencia viral, porque también generan resistencia igual que los antibióticos, y el paciente pueda tener un control de la viremia y un aumento en los CD4.
Muy importante lo que acaba de mencionar, porque un ejemplo claro son los accidentes de riesgo biológico. Por ejemplo, para el personal de salud, a todo el personal que está expuesto a un medio hospitalario, pues está en riesgo de un accidente laboral. Y uno de ellos es el riesgo biológico, que puede tener contacto con el virus. En esos casos mandan tratamiento para inhibir, ¿sí? Y precisamente no permitir que de pronto el personal que estuvo expuesto sin una fuente conocida, pues, pueda evitar un contagio con VIH. Y así llegamos a nuestra sesión de ¿Sabías qué? Con algunos temas de interés. En este tu programa de salud, UNAD Vital, un espacio donde la salud es el actor principal. ¿Sabías que el pasado 11 de junio se desarrolló en la sede nacional José Celestino Mutis de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD el primer encuentro nacional unadista de apropiación de la telesalud en zonas de frontera? El evento fue liderado por la Escuela de Ciencias de la Salud, ECISA, y cuenta con la participación especial de la Cancillería, el Ministerio TIC y el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Sabías que estudiantes de semilleros de investigación de la UNAD participan en el programa Delfín de México? 8 estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación de la UNAD fueron seleccionados para realizar la movilidad estudiantil internacional en México, en el marco del Congreso de Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2019. Diana Carolina Márquez Salcedo, estudiante del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Escuela Ciencias de la Salud, de la zona centro Boyacá, perteneciente al semillero de investigación Bionativo, está participando en estas actividades de investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el proyecto Investigación Educativa en Enfermería y Gerontología, Salud Ocupacional en la Ciudad de Toluca, Estado de México. La UNAD está complacida de tener la representación de estos 8 estudiantes durante el programa Delfín, quienes con sus conocimientos y talentos desarrollados y adquiridos durante su formación profesional llevarán en alto las políticas y acciones que permiten consolidar el desarrollo académico investigativo de la UNAD. Bueno, y así damos final a nuestro programa de hoy, UNAD Vital, con nuestro tema Interacciones Medicamentosas. Muchas gracias al profesor Daniel Pino por haber participado en este programa.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, estimados oyentes, los esperamos en nuestro próximo programa y nos escuchan todos los lunes a las 5 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.